Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, Mike Pence y Kamala Harris, se enfrentan hoy en un único debate. El presidente Donald Trump suspende las negociaciones con los demócratas por el nuevo paquete de alivio económico por el COVID-19. La ciudad de Nueva York inicia un nuevo proceso de cierres debido al aumento de casos de contagio con COVID-19. Y los Lakers ganan un tercer partido a los Heat y están a una victoria del campeonato de la NBA. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a una nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 7 de octubre de 2020.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar. Hoy, los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, el republicano y actual vicepresidente Mike Pence, y la senadora y candidata demócrata Kamala Harris, se enfrentan en el único debate en el camino a las elecciones de noviembre. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Salt Lake City, en Utah, y tiene este reporte.
Los acontecimientos de los últimos días han agregado aún más expectativas sobre el debate que se llevará a cabo en Utah. El único entre los candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence del Partido Republicano y Kamala Harris por los demócratas. Existe un riesgo real y latente por el coronavirus, tanto para el presidente Donald Trump como para el ex vicepresidente Joe Biden, explicó a La Voz de América Robert McCauley, analista político republicano.
Cada candidato tendrá que hacer dos cosas. Una cosa es mostrar su capacidad de ser presidente si fuera necesario. Y el otro lado es abogar por su plataforma.
El de Utah es un encuentro donde, según Tom Perez, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, es fundamental que el vicepresidente Pence siga las reglas del debate y evite las interrupciones.
Creo que podemos tener un debate sobre los cuatro crisis: pandemia, economía, derechos civiles, crisis climático.
Algunos esperan que el vicepresidente Mike Pence domine la conversación en el manejo de la crisis del COVID-19, toda vez que es el líder del equipo de respuesta a la pandemia de la administración Trump. A menos de un mes de la elección general, la pregunta que puede responder este debate es: ¿quién tiene el mejor plan?
Todos factores de esta elección que se lleva a cabo en condiciones atípicas y con retos inéditos para ambas campañas. Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Y seguimos informando. El presidente Donald Trump suspende las negociaciones con los demócratas del Congreso sobre el nuevo paquete de ayuda económica por el COVID-19. Tony Cano informa.
El presidente Donald Trump suspendió este martes las negociaciones con los legisladores demócratas para un paquete de ayuda económica por el coronavirus hasta después de las elecciones, pese a que los casos del virus están aumentando en gran parte del país antes de la temporada de gripe. He dado instrucciones a mis representantes para que dejen de negociar hasta después de las elecciones, cuando, inmediatamente después que gane, aprobaremos un importante proyecto de ley de estímulo que se centrará en los estadounidenses trabajadores y las pequeñas empresas, escribió Trump en Twitter un día después de dejar el hospital donde se trató de COVID-19. La sorpresiva medida de Trump se produjo después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijera durante una entrevista en Face the Nation de NBC que se estaban logrando avances en las negociaciones. El martes temprano, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en una conferencia de negocios que la expansión económica de Estados Unidos estaba lejos de ser completa, luego de la profunda contracción derivada de la pandemia de coronavirus. Powell advirtió que el hecho de que Estados Unidos no brinde más alivio conduciría a una recuperación débil, creando dificultades innecesarias para los hogares y las empresas. Tras el anuncio de Trump, las acciones en Wall Street cayeron con fuerza. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, en tanto, revirtieron sus alzas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y mientras tanto, El resurgimiento económico de Estados Unidos podría flaquear si no se recibe más ayuda, advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconociendo que el fuerte apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos y de su organismo regulador estimuló una sólida recuperación después de la recesión provocada por la pandemia. En declaraciones formuladas en un evento virtual el martes ante la Asociación Nacional para la Economía Empresarial, un grupo de economistas corporativos y académicos, Powell dijo que el apoyo del gobierno, incluyendo la ampliación de los pagos del seguro de desempleo, los pagos directos a la mayoría de las familias estadounidenses y el apoyo financiero a las pequeñas empresas, ha evitado hasta ahora una espiral descendente, recesiva, en la que la pérdida de puestos de trabajo reduciría el gasto, obligando a las empresas a recortar aún más empleos. Demasiado poco apoyo llevaría a una recuperación débil, creando dificultades innecesarias para las familias y las empresas. Con el tiempo, las insolvencias de los hogares y las quiebras de empresas aumentarían, perjudicando la capacidad productiva de la economía y frenando el crecimiento de los salarios. Powell destacó que la recuperación económica se ha desacelerado en los últimos meses en comparación con su rápida mejora en mayo y junio. Los ingresos cayeron en agosto. Además, el crecimiento del empleo se debilitó en septiembre, disminuyendo a solo 661,000, menos de la mitad de los avances de 1,5 millones en agosto. Una desaceleración prolongada del ritmo de mejora a lo largo del tiempo podría desencadenar una dinámica recesiva típica, ya que la debilidad se alimenta de la debilidad, manifestó para concluir.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continúan las noticias. Autoridades en Nueva York anuncian el cierre de escuelas en varios condados y anticipan ampliar a otras actividades debido al aumento en el número de casos de COVID-19. Luis Alberto Facal con este informe.
La ciudad de Nueva York emprende un gran esfuerzo para detener el aumento de las tasas de COVID-19 en varios vecindarios de la ciudad más poblada de Estados Unidos. El gobernador estatal, Andrew Cuomo, ordenó el cierre de las escuelas en esas áreas a partir de hoy. Casi 100 escuelas se ven afectadas por el cierre mientras los funcionarios trabajan para controlar los brotes. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el martes que los cierres durarán al menos 2 semanas y posiblemente hasta un mes.
Todo lo que puedan hacer. Tendrán esta pregunta constante. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en vigor esta restricción? Voy a estar hablando con mucha gente en la comunidad. Ya lo he hecho. Mi mensaje es el mismo. Pueden limitarlo a semanas, pero todos tienen que participar. Todos deben ser parte de la solución.
Por otra parte, Wisconsin se ha convertido en uno de los peores puntos calientes para la enfermedad durante el último mes y los expertos atribuyen el aumento en los casos a la reapertura de universidades y escuelas y la fatiga general por el uso de máscaras y el distanciamiento social. El gobernador Tony Evers emitió una nueva orden el martes que limita el tamaño de las reuniones públicas en interiores a medida que el COVID-19 se propaga sin control por todo el estado. Wisconsin ocupó el tercer lugar a nivel nacional esta semana en el número de nuevos casos per cápita, con 548 casos por cada 100,000 personas, según la Universidad Johns Hopkins. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América agradecemos su sintonía. Ahora empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela, activistas de derechos fundamentales reciben la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el país como una buena noticia. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Con 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó que la misión de determinación de hechos que recientemente señaló a altos funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro como responsables de crímenes de lesa humanidad continúe investigando las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela durante 2 años más. Rafael Uzcategui, coordinador de la organización no gubernamental Provea, asegura que con la decisión las víctimas del país tienen mayor esperanza de alcanzar justicia y ratifica que ante la ausencia de una real voluntad política del gobierno para detener los abusos, hay que mantener e intensificar la presión diplomática sobre Venezuela.
Está aislando cada vez más al gobierno de Nicolás Maduro. Sus iniciativas en Naciones Unidas cuentan con menos respaldo que hace un año y con la abstención de países que hasta hace poco no dudaban en mostrar públicamente su apoyo al autoritarismo venezolano, como es el caso de México. Por otra parte, el aumento de la presión sobre Venezuela cuenta hoy con mayores respaldos y consenso.
Además, el activista agrega que significa la derrota de la estrategia del gobierno en disputa que, según dijo, pretendía convencer a la comunidad internacional de que su acuerdo de trabajo con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos era suficiente para mejorar la situación en el país.
Las decisiones de hoy son una buena noticia para las víctimas, que es el centro de la actuación de estos mecanismos internacionales y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.
Funcionarios del gobierno en disputa reaccionaron asegurando que el mecanismo de monitoreo elabora informes falsos, sin rigor científico y sin consentimiento del pueblo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Nicaragua, defensores de derechos humanos y organizaciones gremiales periodísticas se alistan para enfrentar las leyes impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña reporta.
La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la consulta de 2 controversiales leyes, la de agentes extranjeros y la del ciberdelito, conocidas popularmente como la Ley Mordaza y la Ley Putin, y que pretenden controlar a los ciudadanos, organizaciones sociales y periodistas que no estén alineados políticamente con el Frente Sandinista, provocando la preocupación de estos sectores que se preparan para denunciar estos instrumentos como inconstitucionales. Sergio Marín Cornavaca, representante de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo que se preparan para denunciar la naturaleza arbitraria de estas leyes y agotar todas las instancias nacionales e internacionales.
Pero es que además vamos a hacer uso de los mismos tribunales orteguistas. Consideramos que no va a progresar pues ningún recurso que nosotros pongamos, pero que nos va a dar pie para agotar todas las instancias nacionales, vamos a recurrir por inconstitucionalidad.
Mientras desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos también se preparan para recurrir por inconstitucionalidad una vez que las leyes sean aprobadas por el Parlamento Nacional. Pablo Cuevas, abogado de esta organización, dijo a La Voz de América.
Los que sabemos cómo funcionan las cosas en este país sabemos que para que la Asamblea discuta una ley y la apruebe tiene que haber un mandato directo y sin discusión del Ejecutivo.
En tanto, diputados sandinistas defienden las iniciativas de ley, asegurando que están apegadas al derecho nacional y a los acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de El Salvador y legisladores enfrentan clima de tensión por la falta de pago a los funcionarios del Congreso. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
En un hecho sin precedentes en El Salvador, el presidente Nayib Bukele atrasó el pago del salario del mes de septiembre a más de 3.000 empleados del Congreso, a los parlamentarios y a sus asesores. La medida se aplicó para presionar para que el Parlamento aprobara más deuda. El presidente del Congreso, Mario Ponce, dijo que esta acción ha sido un capricho.
Autoridades que de alguna manera, bajo caprichos políticos, atentan contra la institucionalidad.
Por su parte, la comisionada Carolina Recinos, jefe de operaciones del Gabinete de Gobierno del presidente Bukele, dijo que la situación se origina debido a la caída de la economía por la crisis sanitaria.
Aquí no cabe la palabra capricho, aquí no cabe la palabra enfrentamiento, sino realidades. Uno no puede asegurar lo que no le consta. Los ingresos del gobierno, igual que en todos los países del mundo, tienen que ser delicadamente orientados.
El gobierno se comprometió desde este miércoles a pagar el salario a los empleados del Parlamento y a los diputados, pero aún no solventa el descontento con los alcaldes, a quienes les adeuda el 10% de los ingresos corrientes que por ley les corresponde. El alcalde de Ilopango, Adán Perdomo.
Hay alcaldías municipales que van a tener que cerrar, y no porque ellos quieran, sino en primer lugar por, como yo te decía, el funcionamiento, que es el FODE 25%.
El conflicto interorgánico ejecutivo y legislativo en El Salvador puso en una especie de fuego cruzado tanto a los empleados del Congreso como a los alcaldes, que en su mayoría son miembros de partidos políticos representados en el Congreso. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el presidente de Colombia agradeció la donación de Estados Unidos de un avión Hércules para transporte de tropas para la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y brindar apoyo humanitario, informa Manuel Arias Naranjo.
En medio de la polémica en Colombia por la presencia de uniformados estadounidenses que brindan asesoría contra el narcotráfico y el terrorismo a grupos élites de las fuerzas militares colombianas, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, hizo entrega al presidente Iván Duque del primero de tres aviones de transporte militar Hércules C-130 que la Fuerza Aérea estadounidense donó a Colombia. El diplomático destacó los lazos que han tenido históricamente las dos naciones.
Los Estados Unidos valora la amistad duradera con Colombia en todos los ámbitos. Estamos agradecidos por esta nueva oportunidad de fortalecer los lazos de cooperación que nos han unido por décadas.
Por su parte, el mandatario colombiano Iván Duque agradeció el apoyo que la administración del presidente Donald Trump ha ofrecido a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Duque dijo que en materia de seguridad la colaboración entre los dos países está más viva que nunca.
Todo esto marca la continuidad de nuestros propósitos comunes: la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, promover el control territorial estratégico y también luchar por la defensa de la democracia en América Latina.
La donación de estos equipos militares llega en momentos en que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, enfrenta dos debates de moción de censura en el Congreso por permitir las operaciones de asesores militares estadounidenses en el territorio colombiano, presuntamente desacatando un fallo judicial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y continuamos en Buenos Días América con otras noticias destacadas. La pandemia del COVID-19 plantea en California varios retos sin precedentes para las elecciones de noviembre y las autoridades se preparan para un proceso que será un verdadero desafío. Verónica Villafañe tiene los detalles.
California se está preparando para una avalancha de votantes en las elecciones de noviembre. En un récord para el estado, más de 21 millones de personas elegibles se han registrado para votar, un aumento de casi 3 millones comparado a los comicios presidenciales en 2016. El gran interés en medio de la pandemia ha presentado desafíos, pero durante meses el secretario de Estado Alex Padilla ha enfatizado que se tomarán las medidas necesarias para que los californianos puedan ejercer su derecho al voto.
Nuestro deber es ofrecer la elección en una manera que es accesible, segura y sana para todos.
Padilla forjó alianzas con varios equipos deportivos de California para usar sus estadios como centros de votación al aire libre. El más grande del estado, el Dodger Stadium en Los Ángeles, que ha operado como un centro de testeo para coronavirus, es uno de ellos. También el Coliseo de Oakland y el Centro Staples, entre otros. Todos los trabajadores estarán equipados con equipo de protección personal y las máquinas de votación se desinfectarán después de cada uso.
Las varias reformas que hemos implementado para fortalecer nuestra democracia y acceso a la boleta nos sirven hasta mejor bajo una pandemia de salud.
Además, por orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom, toda persona inscrita recibirá boletas para votar por correo y se han instalado buzones especiales para depositarlas. El lunes 5 de octubre, los californianos comenzaron a votar en persona en oficinas de registro de elecciones en varios condados y a partir del 24 de octubre podrán hacerlo en uno de 100 centros de votación. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y mientras las actividades se reanudan lentamente en Estados Unidos y el resto del mundo, en medio de las medidas de protección, aumenta la demanda de termómetros digitales. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
A pesar de que ciudades de alrededor del mundo están reabriendo lentamente sus actividades económicas, la pandemia del COVID-19 sigue siendo una realidad, por lo que tomar precauciones es una obligación y muchos lugares implementan la norma de tomar la temperatura de sus trabajadores, visitantes o clientes a tiempo de ingresar a sus instalaciones. En este escenario, la demanda de sistemas de imágenes térmicas o los termómetros se está disparando a nivel mundial, buscando el apoyo de la tecnología que permita tomar la temperatura de las personas de forma automática y los resultados pueden observarse a través de una pantalla. La empresa Thermotenix Systems fabrica y vende este tipo de termómetros y su director de operaciones, Max Salisbury, destaca.
We were originally shipping, like I said, 10 a month.
Originalmente estábamos enviando unas 10 por mes y ahora estamos vendiendo alrededor de 100 por día.
La demanda proviene especialmente de lugares en los que se espera un elevado tráfico de personas, como escuelas, restaurantes, parques temáticos o estadios deportivos. Estos sitios buscan instalar dispositivos que puedan filtrar las temperaturas más rápido para agilizar el paso de la gente y es ahí donde entran en juego los sistemas de imagen térmica y todo el mundo parece querer uno. Aún así, cabe recordar que la tecnología para tomar la temperatura no diagnostica enfermedades y no todas las personas con COVID-19 tienen fiebre, por lo que los funcionarios de salud sugieren más pruebas para diagnosticar con certeza si alguien tiene o no el nuevo coronavirus. Judy Martín, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el jugador estelar LeBron James envió un mensaje a sus compañeros, tomó el teléfono y recordó a los Lakers que debían ganar el partido que disputarían horas después. Sentí esa vibra, sentí esa presión, relató James. Sentí que para mí en lo personal este era uno de los partidos más importantes de mi carrera. Parece que el mensaje de James fue convincente y tanto LeBron James y los Lakers recuperaron el control de esta final de la NBA y están a una victoria de lo que sería el 17º campeonato en la historia de la franquicia. Un triple de Davis con 39 segundos restantes definió el encuentro. James finalizó con 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias y los Lakers se impusieron 102-96 sobre el Heat de Miami en el cuarto partido de la serie con una ventaja de 3-1 en la serie. Los Ángeles podría coronarse el viernes cuando se reanude la actividad en el baloncesto de la NBA. La tenista argentina Nadia Podoroska acaba de hacer historia en el Abierto de Francia como la primera mujer en la era abierta que supera la fase preliminar y alcanza las semifinales del torneo tras despachar a 6-2, 6-4 a la tercera preclasificada Elina Svitolina. También le pidieron si quería ver una final de Rafael Nadal y Novak Djokovic en el cuadro masculino. Podoroska respondió sin chistar: no, yo quiero eso. El que va a estar en la final es Diego Schwartzman, el argentino, dijo entre risas. Schwartzman quedó más cerca de cumplirle el deseo, pues ganó en este torneo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Desde hace años, el dramaturgo Moisés Kaufman soñaba con llevar al teatro la crisis venezolana porque quería que el mundo entero reflexionara sobre la situación en su tierra natal. Más de dos décadas en Estados Unidos lo alejaron del proyecto hasta que leyó Las aventuras de Juan Planchard, una exitosa novela sobre la relación entre la política y la corrupción en la nación sudamericana. Leí la novela y me enamoré, dijo Kaufman, sobre el libro del autor y cineasta Jonathan Jakubowicz, que aborda negociados que han enriquecido a funcionarios y sus allegados en Venezuela. Lo leí e inmediatamente dije, esto tiene que ser una obra, recordó el director de la aclamada y multipremiada The Laramie Project. Pocas celebridades han logrado mantenerse vigentes durante décadas como Charitín Goico o simplemente Charitín. A sus 71 años, la llamada Rubia de América regresa a la televisión estadounidense como parte del jurado de la nueva competencia de canto de Univision, Tu Cara Me Suena, 4 años después de haberse apartado de la pantalla chica tras el deceso de su esposo, el actor puertorriqueño Elín Ortiz. Ese fue un periodo en el que la presentadora, actriz, comediante y cantante dominicana hizo de todo, pero no televisión. Trabajó en obras de teatro en Puerto Rico, 2 películas, campañas comerciales y un espectáculo en el Teatro Nacional en Santo Domingo llamado Viuda.com. Y al cierre, una serie sobre el ascenso de la cantante Selena Quintanilla, una leyenda del Tex-Mex que fue asesinada en 1995 a manos de la presidenta de su club de admiradores, se estrenará el 4 de diciembre en Netflix, anunció la red de streaming. El drama, dividido en 2 temporadas, explora la transición a la madurez de la artista estadounidense de origen mexicano desde sus inicios cantando en pequeños eventos con su familia en Corpus Christi, Texas, hasta su transformación en una de las intérpretes latinas más exitosas de todos los tiempos. La serie también cuenta los años de esfuerzo y sacrificio que la familia Quintanilla tuvo que pasar antes del meteórico ascenso a la fama de Selena. La autora del éxito Bidi Bidi Bom Bom será interpretada por la actriz estadounidense Christian Serratos, conocida por sus papeles como Angela Weber en la saga de filmes Crepúsculo y como Rosita Espinosa en la serie The Walking Dead. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.